Esta es la edición de junio-julio de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. Vacaciones útiles o vacaciones de relajo. Llegó la época del verano en nuestra área. Y también el tiempo en que una gran mayoría de la gente se toma vacaciones. Los estudiantes son los primeros que dejan sus escuelas, colegios o universidades. Muchos de ellos graduados con la culminación de una etapa de sus vidas. La gran pregunta por estos días es cómo aprovechamos este tiempo de descanso. Para algunos, la idea es no perder tiempo y tratar de mejorar en lo que se tuvo dificultad si hablamos del estudio. Pero para otros, son vacaciones y hay que relajarnos y descansar lo más que se pueda. Hablando específicamente de los estudiantes, es difícil pensar que estos 2 meses y algo más se las pasen en clases de verano para seguir reforzando lo que no se hizo bien durante la temporada regular de clases, y tampoco que no se piense un segundo en las materias que uno llevó y que posiblemente no tuvieron los mejores resultados. Pensamos que lo más acertado es no irse a los extremos. Si bien muchos estudiantes necesitan repasar y reforzar ciertos conocimientos, tampoco sería justo que las vacaciones se conviertan en una prolongación de las clases regulares. La presión de horarios y exámenes deben tener una necesaria pausa. Es por eso que siempre será bueno consultar a los maestros o tutores de la escuela para tomar una sabia decisión. Lo que no podemos olvidar es que el descanso y el relajamiento en esta época ayudarán a cargar de energía para el próximo año escolar. También sabemos que hay muchas alternativas para combinar ambas cuestiones, es decir, poder llevar algunos cursos y participar de talleres, campamentos, deportes que sean beneficiosos tanto para los estudiantes como era la tranquilidad de los padres y familia. Breves de Connecticut. Se graduaron sobrevivientes de escuela Sandy Hook. Se graduaron alrededor de 60 alumnos que estuvieron en la escuela primaria de Sandy Hook en Newtown en 2012, donde un tiroteo mató a 26 personas, incluyendo 20 estudiantes. La mayoría de las víctimas era de 6 a 7 años, y ahora muchos de los estudiantes del mismo grado tienen 17 o 18 y ahora terminaron la secundaria. Diferentes opiniones sobre el proyecto de cambio climático en Connecticut. Ninguno de los 3 hombres que controlan la agenda en una sesión especial de la Asamblea General está diciendo definitivamente que el cambio climático no saldrá a relucir. Todavía dejan bastante claro que no está en las cartas. El gobernador Ned Lamont, que tiene control exclusivo sobre los temas que pueden surgir en la sesión especial prevista para el 26 y 27 de junio, dijo: "Creo que hay menos inclinación a incluir el proyecto de ley sobre el clima. Pienso que es un proyecto de ley grande que probablemente hubiera sido más adecuado para la última sesión y debería haberse votado". La Biblioteca y Escuelas de Hartford celebran aprendizaje de verano. La Biblioteca Pública de Hartford y las Escuelas Públicas de Hartford celebraron el inicio del aprendizaje de verano en la Biblioteca del Centro. El evento incluyó un desfile por el 250 aniversario, celebrando el hito histórico de la biblioteca. La celebración continuó con fiestas de inauguración en las bibliotecas de todo el sistema. Agregan 4 millones de ayuda por inundaciones de Hartford. El novedoso programa estatal para aliviar las inundaciones crónicas en el North End de Hartford ha distribuido todos los 5 millones que los legisladores estatales asignaron originalmente, por lo que los funcionarios anunciaron que se designarán 4 millones adicionales para el programa que ahora se ampliará para ayudar a las empresas que son propiedad de no residentes de Hartford. Yale University tiene nuevo presidente. La Junta de Directores de Yale University anunció que Marie McInnes, actual presidente de la Universidad Stony Brook, será la nueva presidente de la institución de New Haven. Marie hizo su doctorado en Yale y se graduó en 1996. Lamont veta proyecto de ayuda a los trabajadores en huelga. El gobernador Ned Lamont vetó un proyecto de ley que pretendía proporcionar hasta 3 millones de dólares en ayuda estatal a los trabajadores en huelga. También se opuso a un esfuerzo más transparente para proporcionar beneficios por desempleo. Lamont se ha puesto del lado de los trabajadores en otros proyectos de ley desde que asumió el cargo en 2019. Firmó leyes que aumentaron rápidamente el salario mínimo de $10.10 a $15.69 este año. Creó un mandato casi universal para que los empleadores privados ofrezcan días de enfermedad remunerados. Elsa Núñez y Ella Grasso aparecen en mural de Willimantic. Se ha pintado un enorme mural que representa a tres mujeres pioneras en un estacionamiento en Willimantic. La pintura de 50 pies del muralista Ben Keller muestra a la presidenta de la Universidad Estatal del Este de Connecticut, Elsa Núñez, a la exgobernadora Ella Grasso y a la aclamada novelista Toni Morrison. El 30 de mayo pasado se realizó un acto por tal motivo. Nominan a senador Chris Murphy para un tercer mandato. El senador nacional Chris Murphy, 50, aceptó la nominación demócrata para un tercer mandato. En su discurso de aceptación celebró su condición de negociador bipartidista y declaró a Donald Trump una amenaza a la democracia multicultural de los Estados Unidos. Murphy es uno de los dos senadores que representa a Connecticut en el Congreso de Washington. Eastern University tiene nuevo presidente. Con el retiro de la doctora Elsa Núñez, el doctor Karim Ismaili ha sido nombrado como el nuevo presidente de la Universidad Eastern de Connecticut. Karim Ismaili obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Western Ontario, una maestría en filosofía en criminología de la Universidad de Cambridge y una licenciatura en criminología de la Universidad Simon Fraser. Aprueba un proyecto que reforma la atención a personas mayores. Reconociendo la importante y creciente población de adultos mayores de Connecticut, la Cámara de Representantes aprobó una amplia legislación que reforma el sistema de atención a personas mayores del estado, incluida la exigencia de una mayor supervisión de los trabajadores de atención domiciliaria. Esto permitirá la creación de un proceso más rápido para acceder a Medicaid y el lanzamiento de un registro más fácil para que los consumidores encuentren cuidadores. La legislación sigue a un informe de Connecticut Mirror que expuso las brechas en el sistema de atención a personas mayores, tanto en hogares de ancianos como en atención domiciliaria. El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara por 143 votos contra 3, introduce varios cambios en la creciente industria de atención domiciliaria, incluida la creación de un registro en línea de empleados, exigiendo que los trabajadores de atención domiciliaria usen insignias con su nombre y foto, y creando una presunta elegibilidad para personas que necesitan acceder a Medicaid rápidamente y desean atención en casa. A partir del 1 de enero de 2025, el Departamento de Servicios Sociales del Estado debe desarrollar y mantener un registro de proveedores de atención domiciliaria en línea para ayudar a los consumidores a encontrar trabajadores que tengan el dominio y las habilidades lingüísticas correctas. Jenna Carleso, Dave Altimari, Connecticut Mirror. Esto pasa en la comunidad. Inauguraron local de Lead en Waterbury. El 15 de junio se inauguró el local de Lead Latinos for Educational Advocacy and Diversity en la 96 Bank Street, Waterbury. Asistieron autoridades y numeroso público. Hubo corte de cinta, bailes latinos, música, comida y mucha emoción. Graduación de Adult Education Center de Hartford. El pasado 13 de junio se graduaron estudiantes del Centro de Educación para Adultos de Hartford en los programas de Inglés como Segundo Idioma y GED. Hablaron la directora Sandra Lynn Gordon, Leslie Torres de HPS, entre otros. Gran presentación de los Aloncitos en New Haven. El sábado 8 de junio se presentó el grupo argentino Los Aloncitos en New Haven. Ellos interpretaron folclore de su país, especialmente el chamamé. Además, hubo bailes típicos, comida y mucha nostalgia. El evento fue organizado por Munay Productions de Gustavo García y Patricia Millán. Actualidad por Armando Sarasú. Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. El pasado 2 de junio, México hizo historia al elegir a Claudia Sheinbaum como presidenta de su país. Es la primera mujer que asumirá este alto cargo, convirtiéndose además en la primera persona de origen judío en hacerlo en una nación de profunda fe católica. Y finalmente, es la primera científica climática y gran defensora de la pureza del medio ambiente. En realidad, el triunfo de Claudia Sheinbaum era algo previsible debido al endorso del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, por sus seguidores. Lo que no se esperaba era que la futura presidenta obtuviera casi el 60% de los votos, superando a lo obtenido por su antecesor. Por otro lado, su gobierno obtuvo una aplastante mayoría en el Congreso mexicano, algo que preocupa a los partidos políticos opositores, debido a que la pueden utilizar para hacer algunos cambios en la Constitución mexicana, sueño acariciado largamente por el actual presidente, de quien se especula seguirá manteniendo influencia en el gobierno entrante, salvo que ocurra un rompimiento ideológico, como ocurrió hace algunos años en Ecuador y recientemente en Bolivia. Ahora bien, el apoyo aplastante que ha obtenido la futura presidenta mexicana se debe principalmente a la política económica seguida por AMLO en beneficio de las clases más necesitadas, como el aumento del salario mínimo y la reducción del nivel de pobreza, lo que se tradujo en la votación más alta obtenida por Claudia Sheinbaum en las zonas más pobres del país. En realidad, ella ganó en 31 estados de los 32 que conforman la nación mexicana. Sin embargo, no todo es color de rosa. El camino por delante que tiene la ganadora enfrenta grandes escollos. Inmenso sería la palabra correcta. El primero y más terrible es la inseguridad creada por las mafias de narcotraficantes, que indudablemente no es exclusividad de México, que se disputan el negocio de fentanil y otros opioides al norte de la frontera y que causan alrededor de 75,000 víctimas cada año. Muchos países, aparte de los Estados Unidos, verían con agrado que el nuevo gobierno lograra erradicar el negocio de producir y distribuir estas drogas letales, algo que no hizo el gobierno saliente. Otro problema que le toca enfrentar a Claudia Sheinbaum en el referente a la inmigración hacia los Estados Unidos. Sabido es que cientos de miles de inmigrantes de diferentes nacionalidades cruzan o tratan de hacerlo utilizando a México como puerta de entrada, creando un problema no solo para su vecino del norte, sino para el país azteca también. No todo el camino es tortuoso para el gobierno entrante. También hay señales positivas para su futuro. En estos momentos en que Occidente trata de distanciarse de su dependencia de productos tecnológicos y para mejorar el medio ambiente, México surge como el candidato ideal para ocupar esa posición. Su cercanía al coloso del norte y el haber elegido a un ambientalista como presidenta son buenas señales para que ello se haga realidad. La elección de Claudia Sheinbaum como primera mandataria de un país latinoamericano ya no es novedad. Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Violeta Chamorro en Nicaragua y Xiomara Castro en Honduras abrieron el camino para que México la haya elegido. Siempre se había hablado del machismo imperante en los países del sur del Río Grande. Vemos que esto está cambiando. La elección de Claudia Sheinbaum es una prueba de ello. Entrevista. Shelley Quiala, directora del Festival Internacional Arte e Ideas. Shelley, ¿dónde nació y cómo aprendió el español? Nací en Wisconsin y desde hace 4 años estoy en Connecticut. El español lo aprendí desde los 12 años en la escuela, luego en la Universidad de Minnesota, también en Venezuela, y tuve un esposo cubano por 10 años. ¿Cómo están los preparativos para el festival? Celebramos 29 años del festival y estamos muy orgullosos de esto. Empezamos el 14 de junio con actividades de música en el New Haven Green con obras de teatro alrededor del área. Serán 16 días hasta el 29 de junio. Hay eventos todos los días, desde muy temprano con tours en bicicleta, eventos de lecturas, obras de teatro, conciertos y comida. ¿Qué lugares y facilidades tendrán? No tenemos un teatro fijo, sino una oficina que está muy cerca del parque. En el New Haven Green, que está en el centro de la ciudad, tendremos una tarima con audio, luces y todo lo preparado para ofrecer un gran espectáculo. Hay asientos, lugares de comida. Alrededor del Green hay varios teatros de la Universidad de Yale y de la ciudad y también variedades de negocios y paseos. Todo está cerca y el horario varía. Siempre es mejor ir a la web artidea.org. Ahí está todo. Hay un calendario y pueden elegir los días y planificar con calma para venir con la familia. ¿Las actividades tienen costo? La mayoría son gratis, pero algunas tienen un costo razonable, como la comida. Algunas obras de teatro se pagan la entrada, pero no son caras. Vamos a tener una variedad de eventos enfocados en la cultura de América Latina, por ejemplo, Laberinto del Coco, un grupo que toca música de bomba y salsa, típica de Puerto Rico. El fundador del grupo fue percusionista de Calle 13 y uno de los integrantes es el hijo de Miguel Cardona, secretario de Educación de la Nación. También tendremos bossa nova brasileña en forma de jazz. Eso será el 27 de junio. Al día siguiente hay un festival caribeño con un cantante de Trinidad y Tobago que toca soca, que es parecido al merengue. También está el grupo Contratiempo con la obra Azúcar, homenaje a Celia Cruz. Contará la historia de la caña, la gente que vino desde África por el Caribe hasta los Estados Unidos. ¿Los restaurantes tienen conexiones con ustedes? Hay varias maneras de comer. Algunos restaurantes trabajan con nosotros y se puede comprar los tickets en internet. Hay otros con sabores de todo el mundo. Uno puede comer ahí o traerlo al parque. También tendremos los camiones de comida alrededor del parque. ¿Algo más que quiera agregar? Los esperamos en estas 2 semanas de fiesta. Vengan a New Haven. Es muy fácil llegar. Repito, tendremos música, obras de teatro, comidas de diferentes países y es para cualquier edad. Además, tendremos atracciones para niños, especialmente los fines de semana, con títeres espectaculares que vienen de Hartford. Por Jorge Alatrista. Claves modernas para el éxito, por María Marín. Si eres una mujer emprendedora y dinámica que trabaja duro para superarse a nivel profesional y personal y tienes un ardiente deseo de triunfar, pero te falta algo para ser totalmente exitosa, esta columna te caerá como anillo al dedo. Cuando buscas lo que necesitas para lograr el éxito, siempre te dan los mismos consejos trillados que has oído mil veces. Hoy no te voy a dar esas recomendaciones cliché como sé positiva, disciplinada, trabajadora, organizada, responsable, etc. Es cierto que estas cualidades son necesarias para superarte, pero no son las que te darán ventaja sobre otros. Aquí te voy a dar 5 ingredientes imprescindibles para triunfar. Sé atrevida. Cuando quieras o necesites algo para progresar en tu trabajo, vida o negocio, no tengas miedo en pedirlo y exigirlo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Si te lo niegan, lo vuelves a pedir de otra forma. Tu insistencia y tenacidad hará que otros vean en ti tu fortaleza y el potencial de éxito que tienes. Sé llamativa. No me refiero a que te pongas un vestido fosforescente, ni que te mires como una Miss Universo, pero tu look debe tener porte y presencia. Viste de tal manera que emanes elegancia y seguridad en ti misma. La mujer exitosa siempre se arregla, viste bien y llama la atención porque su aura refleja éxito. Sé astuta. Procura ser lista, mantente alerta y con las antenitas paradas. Tienes que estar pendiente de todo a tu alrededor para encontrar las buenas oportunidades y que otros no te las quiten o tomen ventaja de ti. Sé carismática. Demuestra que tienes chispa y eres divertida. A una mujer carismática se le abren más fácil las puertas que a una tímida con 1,000 diplomas. Sé actualizada. Infórmate sobre las últimas tendencias en el mundo moderno. No necesitas ser experta en todo, pero tener un conocimiento básico en áreas como entretenimiento, política, salud y moda te mantendrá en la delantera. Además, no subestimes el poder de la tecnología. La inteligencia artificial, IA, por ejemplo, está revolucionando múltiples industrias, desde la atención médica hasta el marketing. Comprender cómo la IA puede optimizar tu negocio o carrera puede darte una ventaja competitiva. Mantenerse al tanto de estos avances puede transformar tu manera de trabajar. El solo hecho de ser mujer te hace poderosa, y si agregas estas conductas a tu vida diaria, alcanzarás todo lo que te propongas. Entrevista. Leslie Torres, superintendente de las escuelas de Hartford. Tenemos un gran desafío con los inmigrantes que llegan. Leslie, hace unos días fue homenajeada en la Gran Parada Nacional Puertorriqueña de Nueva York. Así es, fui reconocida por mi liderazgo en educación y me llevé a toda mi comunidad de Hartford y de Puerto Rico en mi corazón a celebrar un orgullo inmenso. Me pusieron una banda, desfilé en un auto por la Quinta Avenida, pero lo más hermoso ha sido compartir con toda nuestra gente. ¿Cuántos años en el cargo? Este es mi octavo año como superintendente. Hemos tenido varios logros y desafíos como la pandemia que tuvimos. A propósito, en los últimos 3 años recibimos $140 millones, específicamente para ayudar a nuestros estudiantes, maestros y sistema escolar para lidiar con la pandemia. Eso se termina en septiembre y ahora solo dependeremos de los fondos que nos llegan, los federales, estatales y de nuestra ciudad. Estamos en días de graduaciones. ¿Cómo evalúa este año escolar? Terminamos el 17 de junio todas nuestras graduaciones. Les doy una primicia. Estamos en un 78% de graduaciones. Cuando comencé estábamos 68% y durante la pandemia bajó más. Es un logro por el arduo trabajo que hemos hecho todos, maestros, estudiantes y la comunidad toda. Otro dato importante es el aumento del rendimiento en el área de matemáticas, que fue una de las más impactadas por la pandemia. ¿Qué es el Consejo de Gobierno Escolar? Es por ley este grupo que incluye a padres, maestros, familiares y miembros de nuestra comunidad. Trabajan en conjunto con la administración de cada escuela y toman decisiones importantes sobre el presupuesto de la escuela, los programas y el adiestramiento que necesitan nuestros padres y familias para poder ayudar a sus hijos. Se renuevan todos los años y así tenemos la voz y las ideas de nuestros padres. En el ranking de escuelas de todo Connecticut, ninguna escuela de Hartford figura entre los 100. ¿Por qué? En Connecticut hay 169 municipios y cada uno tiene varias escuelas. En Hartford tenemos una concentración de necesidades más profundas. Hay más pobreza y más estudiantes que llegan por primera vez a nuestro distrito a mitad de año. Tenemos varios desafíos. Por ejemplo, comenzamos este año con un 22% de estudiantes categorizados como multilingües, multilinguajes, o sea que el inglés no es su primer idioma. Al cierre de este año estamos en 26% y siguen llegando. Hay varios estudiantes que no tienen vivienda segura y otros que hacen trabajar a sus hijos por necesidad. No tenemos los recursos necesarios para lidiar con todo y es por eso que las comparaciones no son buenas. ¿Cómo se preparan para las vacaciones y el verano? Tenemos una variedad de programas, como por ejemplo el desafío de lectura. Siempre lo hacemos con nuestros compañeros de la biblioteca de Hartford. Queremos que nuestros estudiantes lean, si es con sus padres, mejor. Se categorizan y al final serán premiados. Otro programa es el de Early Start para estudiantes de kinder a tercer grado. También programas de cuarto hasta octavo que lo ofrecen nuestros socios comunitarios de noveno a doce para los que necesitan recuperar un crédito o quieren graduarse más rápido. Finalmente, quiero desearles a los estudiantes y sus padres que tengan un verano saludable y no olviden de continuar con la lectura. Por Jorge Alatrista. Nota, para inscribirse en los programas y más información, hartfordschools.org o llamando al centro de bienvenida 860-695-8400. Deportes, ranking de la Copa América. Selección, Argentina, campeón, 15 copas, subcampeón, 14, tercer puesto, 5. Uruguay, 15 copas, subcampeón, 6, tercer puesto, 9. Brasil, 9 copas, subcampeón, 12, tercer puesto, 7. Paraguay, 2 copas, subcampeón, 6, tercer puesto, 7. Chile, 2 copas, subcampeón, 4, tercer puesto, 5. Perú, 2 copas, subcampeón, 1, tercer puesto, 8. Colombia, 1 copa, subcampeón, 1, tercer puesto, 5. Bolivia, 1 copa, campeón, y 1 subcampeón. México, 2 de subcampeón y 3 de tercer puesto. Honduras, 1 de tercer puesto. La juventud de Connecticut presente en la CONMEBOL, Copa América USA 2024. Audriana Rodríguez, 14 años, por Argentina. Esteban Sanhueza, 12 años, Chile. Luca Ferrari, 18 años, Argentina. Nicolás Alatrista, 10 años, México. Mateo Arango, 17 años, Colombia. Emanuel Asensios, 15 años, Brasil. Michelle Saray Mora, 17 años, Costa Rica. André Periche, 13 años, Perú. Rebeca Rodríguez dos Santos, 16 años, Estados Unidos. Randy Porras, 15 años, Bolivia. Valeria Montañez, 15 años, Venezuela. Y Nicolás Terán, 9 años, Ecuador. Los hinchas opinan. Carlos Montaño, de 50 años. ¿Dónde naciste? Cali, Colombia. ¿Fuiste a alguna Copa América? Sí, en el 2001, cuando se jugó en Colombia y salimos campeón. ¿Irás a la Copa América 2024? Si Dios quiere, iré a ver un partido. Sacando a tu país, ¿quién crees será el campeón de la Copa América? Brasil. ¿Quién será la gran figura de la Copa? Luis Díaz de Colombia. ¿El VAR, sí o no? ¿Y por qué? Sí, estamos en tiempos modernos y hay que acomodarse a lo que estipula la FIFA. ¿El técnico de la selección de tu país debe ser alguien nacido en tu país? No necesariamente, lo importante es que nos lleve al título. ¿Está bien que se juegue la Copa América en Estados Unidos? Sí, porque nos da oportunidad de ver los partidos a los que estamos acá. Diego Sanhueza, 41 años. ¿Dónde naciste? Punta Arenas, Chile. ¿Fuiste a alguna Copa América? Fui a cuatro copas. La última fue en Brasil en el 2019. ¿Irás a la Copa América 2024? Iré a todos los partidos de Chile. Sacando a tu país, ¿quién crees será el campeón de la Copa América? Uruguay. ¿Quién será la gran figura de la Copa? Darwin Núñez de Uruguay. ¿El VAR, sí o no? ¿Y por qué? No, le quita la magia y la picardía del fútbol. ¿El técnico de la selección de tu país debe ser algún nacido en tu país? No, para nada, que sea el mejor estratega del momento. ¿Está bien que se juegue la Copa América en Estados Unidos? Sí, porque le da inclusión a los países de la CONCACAF. Francisco Terán, 50 años. ¿Dónde naciste? Quito, Ecuador. ¿Fuiste a alguna Copa América? Fui a la Copa América que se jugó aquí en Estados Unidos en 2016. ¿Irás a la Copa América 2024? Voy a ir al partido Argentina-Chile porque queda cerca. Sacando a tu país, ¿quién crees será el campeón de la Copa América? Paraguay. ¿Quién será la gran figura de la Copa? Kendry Páez de Ecuador. ¿El VAR, sí o no? ¿Y por qué? No estoy de acuerdo porque el fútbol es de aciertos y desaciertos del árbitro y jugadores. ¿El técnico de la selección de tu país debe ser alguien nacido en tu país? No, puede ser cualquier extranjero que tenga experiencia. ¿Está bien que se juegue la Copa América en Estados Unidos? Como es Copa América, estoy de acuerdo que jueguen Sur, Centro y Norteamérica. Pablo Mena, 39 años. ¿Dónde naciste? San José, Costa Rica. ¿Fuiste a alguna Copa América? No fui a ninguna. ¿Irás a la Copa América 2024? Tengo esperanza de ir a algún partido. Sacando a tu país, ¿quién crees será el campeón de la Copa América? Brasil. ¿Quién será la gran figura de la Copa? Endrick de Brasil. ¿El VAR, sí o no? ¿Y por qué? A favor, porque evita injusticias cuando el árbitro no ve bien jugadas decisivas. ¿El técnico de la selección de tu país debe ser alguien nacido en tu país? No necesariamente. La gloria más grande de Costa Rica fue la de a manos de un colombiano. ¿Está bien que se juegue la Copa América en Estados Unidos? Se debe jugar siempre en Sudamérica. Nosotros tenemos acá la Copa de Oro. Luis Castillo, 39 años. ¿Dónde naciste? Lima, Perú. ¿Fuiste a alguna Copa América? Estuve el 2016 en el Perú-Brasil que se jugó aquí en Estados Unidos. ¿Irás a la Copa América 2024? Estoy planeando ir al partido de Perú frente a Chile. Sacando a tu país, ¿quién crees será el campeón de la Copa América? Brasil. ¿Quién será la gran figura de la Copa? Endrick de Brasil. ¿El VAR, sí o no? ¿Y por qué? Sí, ayuda en algunas jugadas polémicas y debe usarse adecuadamente. ¿El técnico de la selección de tu país debe ser alguien nacido en tu país? Siempre quise que sea nacional, pero el extranjero le ha dado mejores resultados. ¿Está bien que se juegue la Copa América en Estados Unidos? Que se juegue más en Sudamérica, pero que inviten a equipos de la CONCACAF. Sergio Olivares, 58 años. ¿Dónde naciste? Mendoza, Argentina. ¿Fuiste a alguna Copa América? No he ido a ninguna Copa América. ¿Irás a la Copa América 2024? Si Dios quiere, pienso ver algún partido en esta Copa. Sacando a tu país, ¿quién crees será el campeón de la Copa América? Colombia. ¿Quién será la gran figura de la Copa? Darwin Núñez de Uruguay. El VAR, ¿sí o no y por qué? Estoy en contra porque pierde la picardía del fútbol sudamericano. ¿El técnico de la selección de tu país debe ser alguien nacido en tu país? Aceptaría que sea de otro país. ¿Está bien que se juegue la Copa América en Estados Unidos? En Estados Unidos ha crecido bastante el fútbol y creo que está bien que se juegue acá también. Tabla de goleadores históricos de la Copa América. Jugador Norberto Méndez, goles 17, partidos 17, promedio 1. Cicinho, goles 17, partidos 33, promedio .52. Severino Varela, goles 15, partidos 15, promedio 1. Lolo Fernández, goles 15, partidos 24, promedio .63. Eduardo Vargas, goles 14, partidos 23, promedio .61. Paolo Guerrero, goles 14, partidos 25, promedio .56. Gabriel Batistuta, goles 13, partidos 16, promedio .81. Héctor Scarone, goles 13, partidos 18, promedio .72. Ademir, goles 13, partidos 18, promedio .72. Yair, goles 13, partidos 18, promedio .72. José Moreno, goles 13, partidos 22, promedio .59. Lionel Messi, goles 13, partidos 32, promedio 0.41. Roberto Porta, goles 12, partidos 20, promedio .6. Ángel Romano, goles 12, partidos 23, promedio .52. Conmebol, Copa América USA 2024. Calendario de partidos de la Copa América 2024. Grupos, Grupo A, Argentina, Perú, Chile, Canadá. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. Grupo C, USA, Uruguay, Panamá, Bolivia. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica. Partidos de la fase de grupos. Argentina versus Canadá. Perú versus Chile. Perú versus Canadá. Argentina versus Chile. Argentina versus Perú. Chile versus Canadá. En el grupo B, Ecuador versus Venezuela, México versus Jamaica, Ecuador versus Jamaica, Venezuela versus México, México versus Ecuador, Jamaica versus Venezuela. En el grupo C, Estados Unidos versus Bolivia, Uruguay versus Panamá, Panamá versus USA, Bolivia versus Uruguay, USA versus Uruguay y Bolivia versus Panamá. En el grupo D, Colombia versus Paraguay, Brasil versus Costa Rica, Colombia versus Costa Rica, Paraguay versus Brasil, Brasil versus Colombia y Costa Rica versus Paraguay. Celebrando nuestro poder femenino en Connecticut, por Carmen Neal. El pasado 30 de mayo se llevó a cabo la 21ª Conferencia Anual de Celebración de la Mujer Latina y su Gran Poder, Latinas and Power, en el enorme Centro de Conferencias de Connecticut. Asistieron alrededor de 600 personas, todas mujeres, con la excepción de unos 4 o 5 hombres. El lugar vibraba de entusiasmo y energía. Se podía palpar la simpatía y la hermandad al saludarnos unas a otras como si nos hubiéramos visto toda la vida. Nos llenaba de emoción sentir esa afinidad, ese acogimiento recíproco que plantaba una permanente sonrisa en el rostro de todas las participantes. Ese día no éramos extrañas. Nos hablábamos como si lo hubiéramos hecho siempre, como si todas procediéramos del mismo país. Todas éramos mujeres latinas, y toda mujer latina es valiente, luchadora, sabe trabajar fuerte y amar sin límites. Este evento, fundado y liderado por Marilyn Alberio, de ascendencia puertorriqueña, tiene como misión el inspirar, motivar, animar y ayudar a la mujer latina a lograr el éxito y convertirse en una líder. Aunque la conferencia es en Connecticut, tiene la importancia a nivel global. El tema de este año era Illuminate and Step into Your Power, ilumina y empodérate. De acuerdo con Marilyn, la idea es mostrar nuestros logros y usar nuestro poder para entrar en el mundo de los negocios y oportunidades y ser la luz para quienes estén a nuestro alrededor. Los eventos de este día incluyeron dos oradoras principales, una mesa redonda, cortas presentaciones del senador Richard Blumenthal y la vicegobernadora Susan Bisowitz, entregas de premios especiales y mucho más. Entre las participantes se hallaban estudiantes a nivel de high school, representantes de las firmas que auspician este proyecto, incluyendo Identidad Latina Multimedia, compañías de seguros y otras corporaciones. Para quienes asistían a este evento por primera vez, como yo, esta fue una maravillosa educación sobre cuánto hemos logrado los latinos en este país y en especial la mujer latina. Esta conferencia no es solo una celebración de los logros de la mujer latina en general y un lugar donde dar reconocimiento a algunas de las mujeres, muchísimas mujeres que han logrado altas metas de superación, sino una gran plataforma de hacer conexiones y establecer contactos sociales y de negocio. Aunque se les hizo homenaje a varias mujeres que con gran esfuerzo han logrado un gran éxito, una de las mujeres que más me impactó fue Tricia Montalvo Tim, la oradora principal de la mañana y su mensaje. Tricia es una mujer de madre salvadoreña y padre ecuatoriano. Nació en Los Ángeles y creció en los suburbios de esa ciudad, tratando de asimilarse a la cultura americana, ignorando la importancia de ascender en el mundo portando el orgullo de ser latina. Es indudable que es una mujer muy tenaz y talentosa que con su inteligencia y ejerciendo su carrera de abogada ha logrado alcanzar posiciones muy altas. Sin embargo, lo más importante es su mensaje, el cual también lo refiere en su libro Embrace the Power in You, acoge el poder que hay en ti. Ella creció con el vacío de no sentir el valor de pertenecer a ningún grupo. Ocultaba en su trabajo el hecho de que era latina y era madre. Por fortuna, animada por otras latinas, comenzó a abrazar la esencia de su procedencia y de su maternidad. Y fue así como se sintió libre. Ahora, con su nueva seguridad en sí misma, ha logrado metas jamás imaginadas y se dedica a alumbrar el camino de muchas otras mujeres en el mundo. Entrevista. Melia Besunsen, directora del Hartford Stage. Estamos celebrando 60 años del teatro. Melia, ¿cuántos años en Hartford Stage? Yo llegué en el verano de 2019. Es mi quinto año. Tuvimos el evento del COVID que te hace sentir que fueron muchos más. ¿Qué nos puede decir de esos 60 años de vida del Hartford Stage? El teatro es joven. Empezó en la temporada 1963-64 y todo el 2024 estamos de celebración. El 11 de mayo tuvimos una fiesta tremenda con música, baile y comida y con la presencia del superactor André de Shields, quien es un fenómeno del teatro. Canta, baila, actúa. Ha estado en innumerables películas y en la televisión. ¿Cómo está la situación financiera? Anda difícil. Tuvimos ayuda durante la pandemia como otros teatros, pero este gobierno no da mucho dinero al arte, tanto federal como estatal. El mayor apoyo lo recibimos de la gente. Me acuerdo del teatro y de los artículos de Bessie Reina. Ella se lamentaba que no había mucha presencia de hispanos en el teatro. A propósito, ¿cómo anda ahora? Primero saludar a Bessie Reina, la recuerdo muchísimo. Los hispanos están viniendo, pero necesitamos más su presencia. Cada temporada tenemos obras de autores hispanos como Espejos, totalmente bilingüe en español e inglés, y esta temporada, Simona Search, del argentino Martín Zimmerman, cuenta la historia de un padre que fue torturado por un gobierno que probablemente sea chileno o argentino. La próxima temporada vamos a tener Laughs in Spanish. Trata de una familia cubana en Miami. Hay varias obras bilingües y, sobre todo, muchos actores hispanos que han actuado en las obras del Hartford Stage. ¿Qué obras están en cartelera actualmente? La que viene es 2.5 Minute Ride, la historia de una mujer que habla de su padre que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de una familia desaparecida en el Holocausto. La autora es Lisa Kron, una mujer de mucho talento. El Hartford Stage tiene un elenco estable. Hace muchos años, cuando empezó en los 60s, había un elenco estable. Ahora, para cada obra se cambian los actores, pero tenemos varios que regresan, como Godfrey Simmons, que vive en Hartford. Hay otros que viven en Chicago y Nueva York que siempre regresan. ¿Usted también es directora de teatro? ¿Ha tenido oportunidad de dirigir en estos años? Simona Serge, de la que estamos hablando, la dirigí también una de Arthur Miller, All My Sons, con Yadira Correa, maravillosa actriz. El año pasado hice el de Shakespeare, Winter's Tale, con varios actores latinos. ¿Qué nos puede decir del Summer Studio para jóvenes? Es importante porque hablamos de educación. Se están inscribiendo para estos talleres de actuación en el verano. He sido maestra de teatro por 20 años y uno sabe que el teatro da confianza, te mejora la voz y ayuda a tu personalidad. En estos momentos difíciles de la vida, el teatro es un lugar donde podemos reír y llorar juntos, estar en comunidad y escuchar. ¿Un mensaje que quiera dar? El Hartford Stage es para todos, para la comunidad latina es tan importante porque hace que esta ciudad esté viva. Necesitamos más público latino en el teatro. Si tienen quejas e ideas para invitarlos, por favor escríbanme a mbensusen@hartfordstage.org por Jorge Alatrista. 50 años de la promoción salesiana Omar Torrijos. Al llegar este año tan significativo en que se cumplen 50 décadas desde que nos despedimos de las aulas de nuestro querido colegio, es inevitable que una mezcla de emociones nos embargue. 50 años han pasado desde aquel día en que, con la canción de despedida en los labios y el corazón lleno de sueños, nos lanzamos al mundo con la esperanza y el vigor de la juventud. En este 2024 tenemos la oportunidad de volver a reunirnos, de mirarnos a los ojos y recordar aquellos tiempos que forjaron nuestra esencia. Hagamos memoria de aquellos días en los que el sonido de la campana anunciaba el inicio de clases y el bullicio de los pasillos se llenaba de risas y charlas entre amigos. Recordemos las mañanas frescas en el patio, las lecciones impartidas con esmero por nuestros maestros y los valores inculcados que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Cada rincón del colegio guarda una historia, una anécdota, y cada uno de nosotros es parte de esa rica historia de la promoción. En este encuentro no solo rememoraremos el pasado, sino que también celebraremos el presente y miraremos con optimismo el futuro. Compartiremos nuestras historias, nuestros logros, nuestras alegrías y nuestras penas. Pero sobre todo renovaremos los lazos de amistad que nunca se rompieron. Cusco nos espera, con su magia y su historia, para ser el escenario de este reencuentro, para fortalecer nuestra hermandad y construir nuestros recuerdos que sumen a nuestra rica trayectoria. Juntos haremos que esta celebración sea inolvidable, un homenaje a nuestra promoción 1974, a nuestros padres y a los valores salesianos que nos guiaron y nos siguen guiando. Humberto Beto Hermosa. La fiesta de promoción. La fiesta de la promoción pasó a ser la número uno de las actividades de la agenda. ¿Dónde se realizaría la fiesta? ¿Con qué ropa? ¿Con qué chica? Tengo tantos recuerdos y tanta presión que es probable que se haya realizado el 30 de noviembre. A la fiesta asistió el embajador de Panamá en representación del presidente. Además, los padres, quienes aguardaban en el sótano del Grillo Llanta en Avenida Sol. Cada muchacho viene acompañado por una damita cusqueña. Muchas eran amigas, otras eran primas, hermanas y muy pocas enamoradas de los fiesteros, de los 42 jóvenes salchichas, cada uno con una reseña biográfica, cada uno con un sueño que cumplir. El señor fulano será doctor, mengano será ingeniero. Me acuerdo muy bien del maestro de ceremonia, el señor Ardiles, que era secretario en el colegio. La fiesta fue muy linda. Todos bajaban en pareja por la escalera. El embajador aguardaba. Hay muchas leyendas. Unas dicen que trajo 100 relojes, otras que eran 50 y otras que eran 40, que dos chicos no tuvieron reloj. La verdad es que a mí me tocó uno de color azul. Pasaron 50 años, ya no están con nosotros Carlos Galarza, Raúl Aragón, Pepe Duque, Durán, Juan Galimberti, Joel Gibaja, Carlos Vera, Madueño. Pienso que se fueron al baño y no participarán de la fiesta de los 50 años. Crónica editada del libro Los relojes Treza, de Alfredo Vázquez. Lista de la promoción Omar Torrijos de 1974. Guillermo Acosta Zavala, Jorge Antonio Alatrista, Torre Blanca, Raúl Aragón González, Humberto Sixto Benavides Velázquez, Edison Cárdenas Mendoza, Carlos Antonio Collantes González, Jesús Carlos Cornejo Cazorla, Carlos José de la Cuba Ponce, José Duque García, Domingo Tomás Durán Vargas, Raúl Figueroa Núñez del Prado, Carlos Ernesto Galarza Espinosa, Jesús Guillermo Galimberti Flores, Luis Herbert Gibaja Abarca, Joel Gibaja Ormachea, Humberto Hermosa González, Jorge Virgilio Holgado Cancino, Hugo Arri Huerta Ojeda, Jorge Federico Latorre Pasos, Luis Ernesto Manillo Casapino, Enrique Omar Mendoza Villanueva, Luis Armando Monteagudo Pacheco, Víctor Raúl Montesino Sanabria, Carlos Alfonso Mormontoy Marocho, Percy Armando Navarro Escobar, Marcos Ricardo Nieto Peña, Carlos Magno Edgardo Oblitas Rivero, Julio César Oblitas Rivero, Juan Guido Olazo Mercado, Carlos Alfonso Pantigoso Guillén, David Elias Peña Béjar, Luis Felipe Pérez Orellana, Carlos Darío Robles Cáceres, Juan Carlos Rodríguez Monterroso, Julio César Salas Acevedo, Marco Antonio Sequeiros Figueroa, Jorge Fernando Sota Salinas, Ramiro Tello Álvarez, José César Tenorio Álvarez, Enrique Camilo Vargas Fuentes, Alfredo Luis Vázquez Espinosa, Roberto Carlos Vera Benavente, Carlos Ernesto Samayoa Santisteban. Hasta siempre, Edward Augusto Goizueta. Edward Augusto Goizueta, 66, de West Hartford, Connecticut, falleció el lunes 20 de mayo de 2024. Él nació el 15 de noviembre de 1957 en Lima, Perú, hijo de Daniel Goizueta y Esther Goizueta Coronado. En 1982 emigró a Estados Unidos y conoció el amor de su vida, María Ágreda, y se casaron el 17 de agosto de 1991. Tuvieron dos hermosos hijos, Anne Marie y Edward John, que eran el mundo para él. A lo largo de su carrera como especialista en TI, en ADVO, IBM y Balasis Vericast, nunca dudó en responder una llamada del trabajo. Su compromiso con su trabajo le valió varios elogios y ganó el premio Spot On por sus esfuerzos para garantizar que los proyectos se ejecutaran con éxito. No había nada en este mundo que amaba más que su familia. Apasionado del fútbol, su sueño era ver a su país natal, Perú, ganar la Copa del Mundo. Conocido por su ingenio y humor, siempre era el primero en contar un chiste. Le sobreviven su esposa María, sus hijos Annie y EJ, su yerno Mark Foley, sus padres Esther y Daniel, su hermano Daniel Alberto Goizueta y su esposa Lucy Goizueta, su hermana Pilar Sandoval y su esposo José Sandoval, sus suegros Pedro y Consuelo Agreda, su ahijada Estefanía, sus sobrinas Ginette, Cassandra y su sobrino Mitchell, sus cuñadas y cuñados, y muchas sobrinas, sobrinos, primos, familiares y amigos que siempre lo recordarán. Su sepelio fue el 29 de mayo. Sus restos descansan en el cementerio Mount Saint Benedict en Bloomfield, Connecticut. Hasta siempre, Edward Augusto. Dios tenga en su gloria a Cachito Irano. Mis oraciones para Cachito Irano, que se nos fue el 19 de mayo pasado a los 85 años. Mi querido amigo y hermano que siempre estará presente en mi corazón. Nos llenaba de gozo cada vez que escuchábamos sus cuentos y era muy apreciado por todos los amigos. Cachito nació en el barrio El Mondongo y se casó con Graciela, quien estuvo a su lado hasta el último día de su vida. Los primeros en llegar a su casa para despedirlo fueron Antonio Roll y el negrito Guevara. Él se formó en el jardín de infantes de la biblioteca Euforión con la profesora Tita Rinaldi, junto a Julito Ordenave, Omar Aquilera, Angelito Guida, el chino Farías, Emilio Flusa y Tito Goretta. Desde chicos compartimos la pasión por el fútbol, al igual que yo firmó contrato profesional con el Club Gimnasia Esgrima de La Plata, donde debutó en primera formando una delantera famosa con Prado, Domínguez, Bayo, Irano y Gómez Sánchez. Luego jugó en Necochea. Después vino a Estados Unidos, donde se unió a los jugadores Omar Stelma, Lamona Fernández, Leo Nogareda, Oscar Sapia, Marcelo Monteserín, Pedachi, el zurdo Zacotegui y mi persona. Luego viajó a New Jersey para jugar con un equipo italiano. De ahí retorna a la Argentina a cuidar a sus padres, que estaban enfermos. Su padre falleció y se quedó a cuidar a su madre Angelina. Ella murió a los 97 años. Cachito, que Dios te bendiga y te tenga en su gloria. Por Omar Aguilera. Y aquí termina esta lectura de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.